Yo puedo demostrar a satisfacción de todos que nada tuve que ver con... Bueno, con el incidente en que se vio envuelta esa señora. Además, según tengo entendido, no hubo testigos de lo ocurrido. La ley está de mi parte.
Sí. Puede que la ley de los hombres esté de su parte, don Rogelio. Pero la ley de Dios, no.
Tienes que comer, Dominga. Vamos, vamos, come. Esto que te he preparado está muy sabroso. Así, así. ¿Verdad que te gusta? Así, come, come, Dominga. Bueno, ya está. ¿Te lo comiste todo? Muy bien. Mientras mejor te alimentes, más pronto vas a estar bien. Y ahora vamos a hablar. Dame la mano. Y ya sabes, ¿ah? Me la aprietas una vez para decirme que sí. Y dos o más para decirme que no. Sabes, Dominga, la visita a casa de Juan Pablo no me hizo bien. Sí, sí, me recibieron correctamente, pero había algo en el ambiente que no era espontáneo. El padre de Juan Pablo apenas me habló. Y cuando lo hizo fue de una manera seca. La tía fue la que estuvo más atenta, pero solo al parecer. Y me llamaba cieguita. Cada vez que podía. Y hacía destacar cualquier error que cometiera. No, no tuve muchos, gracias a Dios. La señorita Graciela, aunque dice Florcita que no quiere a Juan Pablo porque está enamorada de Adrián, me dio pena. Me trató con cierta frialdad. Y la señora Blanca... Bueno, ella es distinta. Creo que fue la única que me trató con sinceridad. Fue muy dulce conmigo. Muy cariñosa. No me explico cómo pudo haberse casado con un hombre tan duro como el señor Peñalver. Él fue quien me causó peor impresión. Y estoy segura de que me tiene mala voluntad. ¿Qué te pasa, Dominga? ¿Por qué me aprietas tanto la mano y de esa manera tan angustiosa? ¿Qué es lo que tratas de decirme, Dominga? Dios mío, ¿por qué no puedo entenderte? ¿Por qué?
Ha caído la noche en el monte, perfumando con su fragancia todo el ambiente. Noche clara por la inmensidad de la luna y el límpido fulgor de las muchas estrellas. En la casa campesina, Trinidad se ha ido a dormir con las gallinas, como diría Florcita, mientras Adrián Lucero, solo en el portalón, se sumerge en sus pensamientos de amor.
Vaya, aquí te traigo café acabadito de colar. ¿No me vas a preguntar cómo recibieron a Esmeralda en la casona, mi hermano?
Sí, claro, Florcita. Es que estaba pensando en otra cosa.
Ya sé lo que pensabas. Es lo mismo de siempre. Así que esto debía de interesarte, porque es posible que el cambio que están dando las cosas sirva para beneficiarte, Adrián.
¿Tú crees? Bueno, dime qué es lo que pasó.
Ay, mi hermano, tú pareces bobo. El hecho de que recibieran a Esmeralda significa que ya la consideran casi como novia de Juan Pablo y que la familia la acepta como tal.
¿Y cómo crees que eso me puede beneficiar? La situación no va a cambiar.
No sé qué te diga. Por lo pronto, Graciela es ahora una muchacha libre y sin compromiso.
¿Y eso qué, mi hermana? Se trata de la madre. que se opone a lo nuestro rotundamente. Y no se va a dar por vencida con tanta facilidad.
Que hay cosas contra las que nadie puede luchar, Adrián. Si Juan Pablo no quiere a Graciela lo suficiente como para hacerla su esposa, no veo qué es lo que puede hacer su madre para remediarlo.
Tengo que verla, Florcita. Tengo que ver a Graciela de cualquier modo. Así no puedo seguir porque me voy a volver loco.
Vamos, cálmate, mi hermano, cálmate.
¿Tú crees que es fácil calmarse cuando estoy aquí enjaulado sin saber qué está pasando con Graciela?
Ya tendrás tiempo de enterarte. Mira que si no tienes cuidado, la señora esa los puede agarrar otra vez en el brinco y sabe Dios qué lío va a formar.
Nada me importa, nada.
Si se lo dice a don Rogerio lo que está pasando entre su sobrina y tú, puedes tener la seguridad de que el patrón nos pondrá a todos de patitas en la calle.
¿Pero por qué? Si Graciela es libre, él no tiene que meterse en sus sentimientos, ¿no?
Aún siendo así, no te olvides de que la señorita Graciela sigue siendo la sobrina del dueño de los Amanes. Y tú no eres más que un pobre peón que no tiene donde caerse muerto.
No me repitas más eso. Parece que lo único que tiene valor en este mundo es el dinero, el nombre y la posición social. Pues yo no creo en eso, ¿entiendes? El amor, cuando es sincero, vale más que todo, que todo.
También yo lo pienso, Adrián. Pero lo que me interesa saber es lo que piensas hacer tú.
Graciela me quiere, mi hermana. Me quiere tanto como yo la quiero. Por eso es necesario que nos veamos, que nos hablemos. Y para conseguir eso estoy dispuesto a lo que sea, ¿me oyes? A lo que sea.
¿Qué haces aquí sola en el portalón, Graciela?
Nada, mamá.
Llevas una temporadita que estás insoportable. Tú siempre fuiste muy sociable, muy comunicativa.
Bueno, mamá, las mujeres cambiamos con frecuencia. Y ya se me pasará.
Esperemos eso, Graciela. Porque prefiero no pensar que estés así por otra cosa. Y bien, ¿qué te pareció la visita? Si esa desarrapada tiene dos dedos de inteligencia, me parece que no se habrá sentido muy feliz.
¿Tú crees?
Naturalmente. ¿Es que tú piensas lo contrario?
Es que, ¿sabes, mamá? Además de bonita, esa muchacha se expresa muy bien y sus modales no dejan nada que desear.
Ay, hija, por Dios, pero si apenas habló.
Porque es muy tímida. Y la ocasión no era propicia para portarse con más libertad. De acuerdo a lo que tú me dijiste de ella, pensé que iba a soltar una sarta de disparates y que no demostraría la menor educación. Y fue todo lo contrario.
Bueno, hija, si ese fuera el caso, hay que convenir en que Juan Pablo no tendría ningún inconveniente para enamorarse de ella. Pero aún así, ¿te fijaste en su ropa?
Sí.
¿Y los zapatos? No es más que una ripiosa.
¿Y tú piensas que eso puede significar algo para Juan Pablo?
Siempre tuvo muy buen gusto.
Puede ser. Pero los vestidos y los zapatos se compran. Y Juan Pablo tiene dinero suficiente para cubrirla de pies a cabeza con lo mejor que hay en las tiendas más elegantes.
Eso será si logra salirse con la suya, que lo dudo mucho.
Pues según indican las apariencias, va camino de eso. Hoy ha dado un paso muy importante para ello. Traerla a casa.
Ay, no seas ingenua, Gracielita, por Dios. La visita de esa ciega a la casa de los Peñalver no tiene la menor importancia.
¿Cómo que no? Aunque haya sido idea tuya, mamá, fue en definitiva como una aceptación de los hechos. De los hechos por parte de la familia.
Si esa desarrapada ha venido aquí, es porque yo lo planeé, así como has dicho. Y también, si a mí me diera la gana, Rogelio la sacaría de los Amanes en menos de una hora. Yo sé lo que me traigo entre manos. Y en este momento, es preferible obrar con cautela. Si Rogelio la aleja de aquí, Juan Pablo se iría tras ella Y es lo que quiero evitar. No podemos permitirnos el lujo de que ese muchacho pierda la herencia.
La primera parte de tu plan no fue un triunfo precisamente, mamá. Y perdóname. Así que, ¿qué piensas hacer ahora?
Pues, continuar con el plan que me he trazado precisamente. Solo que recuerda que tú eres parte principal de ese plan. Y tienes que ayudarme.
No sé cómo, mamá. Tal y como están las cosas, realmente no veo la manera de ganarle la partida a esa campesina.
No niego que la primera batalla casi la ha ganado sorprendiéndonos a todos con su comportamiento hipócrita y modosito. Pero en lo adelante siempre ganaremos nosotros.
Mamá.
Mamá nada. Es que vas a darte por vencida. Ya es hora de que te des cuenta del apellido que llevas, Graciela. Tú eres una Peñalver. No lo olvides nunca. ¿Quién llega? Es ese payaso. Ese peón de basura.
Adrián.
¿Qué puede hacer aquí a estas horas sino rondarte, vigilarte, tratar de verte? Maldito sea, maldito. Graciela, entra. Entra y cuidadito como intentes verlo. Porque seré capaz de todo. ¡De todo!
Sara Peñalver ha obligado a su hija a entrar en la amplia sala de la casona, cerrando después con furia la puerta de entrada. Sus ojos centellean de rabia ante la que fuera la imagen de Adrián Lucero, cabalgando frente a ellas en su brioso caballo, cual un jinete surgido de la noche estrellada en pos de su amor. Sara, que le resta importancia, que trata de olvidarlo, que quiere dejar atrás aquel asunto para ella sórdido e imposible, empuja casi a Graciela, cual si quisiera arrancar de la mente de su hija aquel peón atrevido. Tan pronto entran, va a increparla, pero se suaviza su rostro y cambia totalmente su expresión al ver ante ella a Juan Pablo Peñalver.
Oh, estabas aquí, sobrino. Me alegro, porque iba a ver a Blanca y no quería dejar sola aquí a Gracielita. Está muy nerviosa. No la dejes sola, por favor, ¿eh? Y hablen.
Conversen un rato. Yo diría que lo están necesitando.
Gracielita, me doy cuenta de que estás pasando un mal momento. Pero tienes que hacer lo posible por comprender las cosas.
Las comprendo, Juan Pablo.
Nada me haría más feliz que volver a establecer entre nosotros las relaciones amistosas de siempre. Es que no podrás perdonarme lo que hice.
Desde luego que ya te he perdonado, Juan Pablo.
¿Y serás capaz de olvidar también?
Eso no lo sé.
Entre nosotros puede seguir existiendo el afecto natural como primos que somos.
¿No te parece que ese afecto resulta ya imposible ahora? Juan Pablo, sinceramente espero que el momento de romanticismo en que vives sea tan solo un paréntesis en tu vida. Estás tratando de escapar como también yo, tal vez, al destino que nuestros padres forjaron para nosotros. Y pretendes saltar sobre cosas tan grandes como los prejuicios sociales y las diferencias de clase. Eso es imposible. Sé que es imposible. Y sé que algún día volverás a mí y que reanudaremos nuestras relaciones en el mismo punto en que las dejamos.
La noche oscura y profunda es la mejor aliada de Marcos Malavé, que se aprovecha de sus sombras para llegar a la humilde choza de Esmeralda, oscura totalmente, cual si la luna fuera la única lámpara que iluminara el lugar. Se acerca a ella, que sentada muy junto a la inerte Dominga, parece perdida en sus pensamientos.
Hola, Esmeralda. ¿Cómo estás?
Marcos. Bien, muy bien.
¿Y Dominga? ¿Cómo sigue?
Mejor. Hasta llegó a pronunciar unas palabras.
¿Qué fue lo que dijo?
Bueno, según Florcita dijo algo de mi padre, pero yo no entendí nada. Marcos, quiero que te enteres por mí. Mañana iba a ir a tu casa. Fui a... Juan Pablo me llevó a su casa.
¿Ah, sí? ¿Y te trataron bien?
Si te digo la verdad, hubo en la visita algo que no puedo precisar, pero no me sentí bien en aquella casa.
¿Es que te trataron mal?
No, no. Hasta la señora Blanca fue muy cariñosa, pero... no sé.
Supongo que Juan Pablo trataría de suavizar las cosas.
Sí, él es tan distinto, Marcos. Tan distinto.
Sí. Muy distinto. Eso crees tú. Pero mi consejo, Esmeralda, es que no te fíes de nadie en aquella casa. De nadie. Y tengo motivos para decírtelo. Porque quiero que sepas que si tu adorada Dominga está así, se debe en mucho a uno de los habitantes de los Amanes.
¿Qué has querido decirme, Marcos?
Nada, Esmeralda. Si no me has entendido, nada. Pero trata de no volver más a aquella casa. Nunca más.
Amanece nuevamente en los Amanes. Temprano ha ido Juan Pablo a la lujosa alcoba de sus padres y ha hecho levantarse al fin a Blanca de su lecho de enferma, conduciéndola ahora hacia el comedor para que desayune allí, demostrando así su gran mejoría.
Y ahora, siéntate aquí. Así. ¿Estás cómoda?
Oh, sí. Mucho, hijo. Y ahora tú siéntate a mi lado y dime, ¿por qué has amanecido con el ceño fruncido? No, no me lo niegues.
Está bien. No voy a negártelo, mamá. Es más, creo que lo más lógico es que lo sepas tú primero que nadie.
Oh, hijo, ¿has logrado intrigarme? ¿De qué se trata?
Estaba pensando que Esmeralda está muy sola y que no hay razón que me impida casarme con ella.
Hijo, ¿quieres decir...?
Que voy a casarme con Esmeralda, mamá.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.